Radio Universidad de Guadalajara presentan. Señal Informativa Zapotlán el Grande. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa. La noticia donde estés. Bienvenidos. Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, martes 12 de marzo, esta es la información del día.
Llevarán a cabo el primer foro por una nueva cultura del agua en Jalisco. Mujeres rescatando mujeres inaugura oficinas en Ciudad Guzmán. El primer kilómetro de plantas de flor melífera tendrá lugar en Zapotlán el Grande. Con motivo del 77 aniversario del natalicio del historiador Eduardo Echar Mendoza, su hija Natalie Echar presentará la exposición Sutilezas de la Memoria. Termina la Semana de la Familia en Zapotiltic.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet también en nuestra página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán puede escucharnos completamente en vivo o a través de nuestra red social Facebook. Síganos como Radio Universidad de Guadalajara, en donde estamos transmitiendo gracias a la plataforma de Facebook Live y donde esta mañana les saludamos desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Hoy martes 12 de marzo del 2019, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias y le invitamos a usted a que nos acompañe durante esta hora de información, porque juntos le estaremos informando sobre lo que acontece en Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina para que se ponga en contacto con nosotros. El 413-3345 es el teléfono que tenemos en cabina. Lada sin costo al 01-800-701-3044. En Facebook estamos como Radio Universidad de Guadalajara Zapotlán el Grande o como Señal Informativa Zapotlán el Grande. En Twitter como @SIZapotlán o como @RadioUDGGuzmán. En WhatsApp también agréguenos como un contacto más en la aplicación de los teléfonos inteligentes al 341-162-3146. A través de estas líneas telefónicas y redes sociales puede usted hacernos llegar los comentarios con respecto a la información que aquí presentamos, pero también si usted tiene alguna denuncia ciudadana, háganosla llegar a través de estos medios que quedan a su disposición. Y esta mañana agradecemos en la subdirección general de esta emisora a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Alonso Sánchez. Al frente de este micrófono le saluda a su servidora Isabel González y lo invito a que nos acompañe durante esta hora de información. Damos inicio.
Señal local.
Y esta mañana damos inicio con información local y le comento que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zapotlán el Grande, por sus siglas el SAPASA, junto con la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, y la Comisión Estatal del Agua, llevarán a cabo el primer foro por una nueva cultura del agua en Jalisco. Este evento tiene como objetivo realizar una actualización a la cultura del agua, pues buscan crear un plan de acción para el estado en donde los municipios trabajen en el mismo lineamiento. Esto lo señala Alfonso Delgado Briceño, director del SAPASA. Escuchemos.
Y se sacarán conclusiones para elaborar la nueva directriz de cultura del agua que regirá en esta cuenca hidrológica número 13, que posteriormente todas las cuencas lo estarán haciendo, las 13 correspondientes, y habrá un evento macro con la titular de Comisión Nacional del Agua, la doctora Blanca Jiménez, y junto con el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, y se propondrán cuáles son las directrices más adecuadas para no estar dando en cada organismo operador, en cada estructura municipal, que esto se homologue y den los resultados que no lo hemos tenido hasta hoy.
Y entre las metas de este primer foro por una cultura del agua en Jalisco, pues están elaborar normas para el Plan Nacional Hídrico, debido a que Jalisco no cuenta con las bases. A estas estarán sujetos todos los municipios para una evaluación que permitirá mejores resultados. Esto lo indica María de Jesús Guzmán, promotora de Cultura del Agua.
Preguntaban ahorita por qué de alguna manera no se han visto resultados. Pues porque no tenemos una dirección, esa es la realidad. Cada municipio que tiene su espacio de cultura del agua lo trabaja según como puede y como tiene la noción. Pero un lineamiento estratégico bajo una norma de lo que es el Plan Nacional Hídrico no lo hay en Jalisco. Si bien es cierto, algunos estados ya lo tienen por las mismas características de su estado, Jalisco no lo tiene. Y de alguna manera la convocatoria es precisamente para elaborarlo y hacer un parteaguas y de alguna manera todos los municipios del estado de Jalisco cumplir las metas y empezar a evaluar el desempeño que todos estamos teniendo y que realmente sean resultados tangibles de la modificación del comportamiento de las personas.
Cabe señalar que este foro pues está dirigido a los responsables de cultura del agua, así como al público en general que esté interesado en el cuidado del agua. Esto lo apunta Alfonso Delgado Briceño. Escuchemos.
Está abierto a público en general. No tiene costo la academia, los responsables ambientalistas, amas de casa, pero cualquier persona interesada en ello puede intervenir. Esto es cultura general, y como bien lo dice Mari, si no estamos machaque, no se logra. Pues esto es persistencia y no cejar, no desmayar, no disminuir la dosis de información.
Cabe señalar que este foro que se busca realizar aquí en Zapotlán el Grande pues estarán programados para el próximo 28 y 29 de marzo, es decir, el próximo jueves y el próximo viernes 28 y 29 de marzo. La sede será el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán. Las actividades inician a partir de las 9 de la mañana y terminan a las 5 de la tarde. Y la información en relación a este foro que buscan realizar aquí en Zapotlán el Grande por una nueva cultura del agua en Jalisco. Y en más información, inicia el tiempo de Cuaresma y con ello los comercios que venden marisco aumentan sus ventas, ya que la gente opta por comer ya sea el miércoles de ceniza o los viernes los tradicionales mariscos. En uno de los establecimientos ubicados en el mercado municipal, Paulino Navarro nos comentan los productos que ponen a la venta y cómo se ha comportado durante esta primera semana la venta en cuestiones de mariscos, en específico el miércoles de ceniza y este pasado miércoles que se considera de vigilia. Escuchemos lo que nos comenta una de las comerciantes que vende mariscos en el mercado, Paulino Navarro.
Pues mira, yo tengo a la venta, tengo pescado, camarón, filete, pescados, tengo guachinango, bagre, lisa, mojarra, tengo varias variedad de productos de mariscos.
¿Se han incrementado las ventas durante estos días de Cuaresma?
Pues ahorita, como siempre, las ventas en Cuaresma sí suben un poquito más, pero, o sea, lo normal, o sea, pero sí hay ventas, pues, pero tampoco así como otras veces, o sea, sí ahora o se ha mantenido así normal.
señala que uno de los motivos por los que considera la venta no ha incrementado a comparación de otros años es porque ahora la comunidad católica no respeta el evitar comer carne de res o de cerdo. Escuchemos lo que nos comenta la comerciante.
Cada año va bajando un poquito más porque ya hay más gente que ya no respeta el no comer carne. Sí, se ha visto menos venta que otros años. Sí, ha aumentado más la gente que come ya carne, ya no es tanta como otros años.
Y agrega que respecto a los precios, pues hasta el momento no ha incrementado el costo, a excepción del costo, el precio que se ofrece en el producto del huachinango, cosa rara ya que en años pasados se eleva el costo de los mariscos en este tiempo en específico de Cuaresma. Escuchemos.
Este año no, fíjate que no ha incrementado los costos, se han mantenido. Solamente el pescado rojo, el huachinango, es el que ha subido un poquito más, pero de ahí es más, el camarón y todo se ha mantenido en su precio. Otros años sí subió mucho lo que es el camarón, y este año se ha mantenido, no ha subido, ha estado normal que todo el año.
Ahí lo que nos comenta una de las comerciantes en relación a la venta de mariscos, sí han registrado un incremento, no como en años pasados, pero hasta el momento el costo o el precio del marisco se mantiene estable. Estaremos al pendiente de este tema y también de otros productos que sin duda en este tiempo de Cuaresma se venden, como lo son los nopales, también en este sentido el bolillo o el pan que se hace en específico o que se dora para la capirotada. Estaremos al pendiente de este tema y sin duda lo estaremos dando a conocer a través de estos micrófonos. Y ahora vamos a escuchar desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara el pronóstico del clima para el día de hoy, 12 de marzo.
Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Pues siguen los contrastes tan fuertes térmicos, por un lado hacia el norte con frío y tormentas invernales, y por el otro lado hacia lo que es el centro de la República y sur, con temperaturas calurosas. Esta situación lo vamos a estar observando. Hoy tenemos una tormenta invernal en el noroeste del país, ocasionando descenso en la temperatura, lluvias y aguanieve, con probabilidades de nieve en las zonas serranas de Baja California Norte, Sonora y Chihuahua. Por otro lado, tenemos un frente frío sobre la península de Baja California, ocasionando nublados, lluvia y descenso en la temperatura. Corriente de chorro subtropical afectando a los estados desde occidente hasta el noreste con nubosidad a diferentes niveles. Resto del país, bajo la influencia de un sistema anticiclónico que ocasiona tiempo estable, temperaturas calurosas y cielo de despejado a medio nublado. Y también veremos algunas lluvias de Nuevo León. Aquí en Ciudad Guzmán hoy amaneció medio nublado, prácticamente nubes muy delgaditas de tipo cirrus que le llamamos nosotros. En la mañana nubes y sol, en la tarde continuará con nubes y sol. El viento dominante soplará variable con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 29 grados, temperatura mínima 14 grados. El sol sale a las 7:04 y se pone a las 19:02. Bueno, un día agradable, bastante estable, estaremos viendo el día de hoy. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Y luego de escuchar el pronóstico del clima para el día de hoy, 12 de marzo, vamos a nuestra primera pausa, pero regresamos con más, y es que el primer kilómetro de plantas de flor melífera tendrá lugar aquí en Zapotlán el Grande. En 2 minutos, todos los detalles, quédese con nosotros.
Señal informativa. La noticia donde estés.
¡Sí! Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Las efemérides de Radio Universidad.
12 de marzo de 1850. Se presentan las primeras víctimas mortales del cólera morbus, por lo que se publica un bando en que se prohíbe la comercialización de varios productos de primera necesidad, considerados los causantes de la propagación del virus que afecta a la salud pública. El cólera es una enfermedad infectocontagiosa intestinal aguda. 12 de marzo de 1994. Se lleva a cabo el hermanamiento oficial con Lake Havasu City, Arizona, del vecino país del norte. Lake Havasu es una ciudad ubicada en el condado de Mojave, al oeste del estado de Arizona. Un inusual atractivo lo constituye el Puente de Londres. Originalmente se alzaba en Londres sobre el río Támesis. En 1968 fue vendido al millonario Robert McCullough y transportado pieza por pieza hasta Lake Havasu. Después del Gran Cañón, es el atractivo turístico que más visitantes reúne en Arizona.
Las efemérides de Radio Universidad.
Ahí las efemérides del día de hoy, el hermanamiento con esta ciudad, Lake Havasu, en el estado de Arizona, en Estados Unidos. Seguimos con más aquí en Señal Informativa. Y es más información, le comento que Guardianes de las Abejas son jóvenes estudiantes del Instituto Silviano Carrillo que trabajan con el cuidado de estos insectos y que por primera vez, junto con el apoyo del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, llevarán a cabo el primer kilómetro de plantas de flor melífera, esto con el fin de ayudar a la conservación de las abejas, quienes son elementos importantes en la nutrición y el medio ambiente. Esto lo indica Juan José Chávez Flores, regidor de Desarrollo Económico y Turismo y de Limpia Áreas Verdes, Medio Ambiente y Ecología. Escuchemos.
Llegar mediante la aportación, la donación de planta, un kilómetro de este tipo de planta que produce la flor, que es muy beneficiosa para recabar el polen para las abejas y para la producción de miel. Ellas están manejando, aparte de eso, están manejando el cuidado de las abejas, porque ellos son los polinizadores, los principales polinizadores que tenemos. Alrededor del 65% de lo que nos llega a nuestra boca, nuestra pancita, está polinizado por estas especies de abejas, ya sea silvestres, melíferas. Ellas son las que nos están dando de comer la mayor parte del tiempo.
Y debido a la importancia de la labor que estos alumnos han presentado o han llevado a cabo, pues su proyecto ha recibido respuestas positivas de diferentes lugares del mundo, como lo es España, al igual que la cooperación de organizaciones como lo es Greenpeace, nos cuenta el regidor Chávez Flores.
Déjame comentarte que Greenpeace tuvieron contactos ya también con los integrantes de Guardianes. Directamente van a estar aquí ese día, ¿eh? O sea, la repercusión que está teniendo esto, este proyecto, es tan grande que también de España, de Colombia, de Panamá, de Perú, están interesados ya. De hecho, ya comenzaron a recibir los reconocimientos a los integrantes de Guardianes de las Abejas de Aguascalientes, de la ciudad de Monterrey. Estamos viendo cómo ellos quieren aportar también a este kilómetro.
Y la importancia del cuidado del medio ambiente pues es reflejada en diferentes acciones y entre estas es el aporte de la comunidad de Zapotlán el Grande, tanto de los municipios aledaños, que es fundamental la dinámica para contribuir a este primer kilómetro de la flor melífera. Será donar plantas como lavanda, girasol, liacia, jazmín, caléndula, campanilla, entre otras. Crear conciencia es uno de los objetivos de este evento. Esto nos lo platica el regidor Juan José Chávez.
Que lo más importante es de crear conciencia de que qué estás haciendo tú por las abejas, qué hiciste por tu entorno ecológico el día de hoy, tu medio ambiente, qué hiciste. Bueno, ese día la manera que tú vas a poder participar con el medio ambiente y la ecología es yendo a comprar a cualquier vivero donde tú sepas cualquier tipo de estas variedades de plantas que producen este tipo de flor que es muy gustada por las abejas. Entonces tú lo que puedes hacer es comprar una, 10, 100, 1000 plantitas, las que tú quieras, y venir y donarlas aquí ese día.
las plantas que se reciban o las plantas que se recauden serán destinadas a lugares como el Centro de Investigación de las Abejas, que está ubicado en el Centro Universitario del Sur y que es parte de la coordinación de este programa, al igual que en espacios de empresas que participen en el evento. Esto lo manifiesta el regidor Chávez Flores.
Esas se van, hay lugares ya destinados, una parte está destinada en el CUSUR, hay un área que se quiere ahí en el CIABE,
en el Centro de Investigaciones de las Abejas, ahí se quiere que se pongan, se van a sembrar una cierta cantidad, otras, el resto de las plantas se van a ir directamente a áreas ya destinadas que tienen las empresas. Por lo que les estamos invitando a todos los aguacateros, los de los berries, tomateros, a todos los productores agrícolas y de la región que vengan. Y si alguien de ellos dice, oiga, yo tengo un área donde yo quiero que vayan y me planten 500 plantas, adelante. Se puede que hagamos ese trabajo también.
Y el primer kilómetro de plantas de flor melífera tendrá lugar frente al Foro Luis Guzmán a partir de las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche, esto el próximo 21 de marzo, en donde habrá talleres, venta de plantas y exposición de productos de las empresas que colaborarán en este proyecto, que está abierto a todo el público en general. Ahí la información en relación a este primer kilómetro de plantas de flor melífera aquí en Zapotlán del Grande, de esto con el objetivo de ayudar a la conservación de las abejas.
Señal Cultural.
Y ahora nos vamos con Señal Cultural, no sin antes agradecemos a Julio Alejandro Moreno que nos escuche a través de nuestra red social Facebook. Muy buenos días, gracias por escucharnos a través de nuestra red social. Seguimos con más y le comento que Sutilezas de la Memoria 120342 es el nombre de la exposición fotográfica y de joyería que se presentará esta noche en la Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías del Centro Universitario del Sur, todo ello por Natalie Echard Villafuerte, quien es diseñadora de joyería por el Instituto Nacional de Bellas Artes e hija de quien fuera en vida historiador y profesor Eduardo Echard Mendoza. Natalie Echard señala que esta exposición es un homenaje a su papá, ya que estas son fotografías que su papá tomó con el celular debido al gusto por las flores y a partir de eso estas 12 fotografías fueron la inspiración para la creación de la joyería. Escuchemos a Natalie Echard, quien nos habla acerca del objetivo, cómo es que nace esta exposición tanto de fotografías como de joyería.
Poner piezas de joyería inspiradas en sus fotos de flores. A él le gustaban mucho las flores y siempre que veía una flor le tomaba una foto. Entonces todas las fotos que están montadas de las flores están hechas con su celular, o sea, ni siquiera son así como de cámara profesional ni de gran producción ni nada, o sea, son fotos que se encontró, hay algunas de la casa, hay otras que regaló, cosas así, y les tomaba foto. Entonces son 12 fotos que son significativas para nosotras y que utilicé de inspiración para hacer las piezas de joyería.
Y refiere que el hecho de que esta exposición se llame Sutilezas de la Memoria 120342, pues los números significan o hacen alusión a la fecha del nacimiento de su papá, quien el día de hoy cumpliría 77 años de edad. Y pues por este motivo estos números también se ven reflejados en esta exposición. Natalie nos explica de qué manera se ve reflejada esta fecha de nacimiento o estos números en la exposición, tanto fotográfica como de joyería.
Los números son su fecha de nacimiento y entonces 12, escogí 12 flores, son 12 diseños. 03 son tres tipos de joya, son aretes, collares y anillos. Y 42, sumando los dos dígitos, da 6. Entonces, solo voy a realizar 6 reproducciones de cada diseño. Yo trabajo por producciones limitadas o piezas únicas, entonces de esta colección solo va a haber 6 reproducciones de cada diseño. O sea, no es algo que vaya a tener así como todo el mundo, son piezas pues exclusivas.
Muy bien. Y agrega que traer esta exposición a Zapotlán el Grande significa algo especial, ya que su padre radicó los últimos años de su vida en este lugar y la gente lo adoptó con mucho cariño.
Es muy especial, me emociona mucho. La colección inicialmente iba a ser para mi proyecto de titulación, porque voy a titularme por obra, pero resulta que esa colección tomó otro rumbo. Entonces, ahora que se acercaba su cumpleaños, pues acordamos con mi mamá traer esta muestra, digamos, para acá. Y aquí, a pesar de que en México también dio muchos años clases y fue maestro de muchísimas personas, aquí como que lo adoptaron con mucho cariño, ¿no? Entonces es muy divertido ir por la calle cuando estamos aquí en Guzmán y de repente es como de, ¿te acuerdas de mí? No, perdón, es que fui alumno de tu papá hace 10 años, ¿no? Y hay mucha gente que lo quiere, que aunque no somos de aquí, nos han adoptado como parte de Zapotlán. Entonces por eso escogimos traer la muestra aquí.
Cabe señalar que estas joyerías pues estarán disponibles a la venta si alguna de estas es el del agrado de los asistentes. Escuchemos a Natalie en el sentido de que estas piezas puedan venderse a aquella gente que esté interesada o que se ha desorado estas piezas que ponen a su disposición.
Todas las piezas, te digo, van a tener 6 reproducciones, de las cuales 2 colecciones completas no están disponibles porque pues una es la que se queda a mi mamá y otra es la original. O bueno, la que está de exhibición más bien, que es la que va a andar como itinerante. Entonces, el resto de las reproducciones están disponibles a la venta y mañana en la inauguración podemos, o sea, si a alguien le interesan precios y cosas así, va a haber alguien que tenga los precios y demás cosas para hacer la adquisición.
Y cabe señalar que en su gran mayoría 11 de estas piezas son de plata 925 y una de plata 999, algunas con acabado de esmalte de fuego, y solo estarán disponibles o solo estarán en exposición el día de hoy por la noche, esto por cuestiones de seguridad. Las fotos permanecerán en la Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías durante 8 días y además pues cabe señalar que después de estar esta exposición pictórica y hasta también esta exposición de joyería aquí en Zapotlán el Grande, pues en próximos días estarán en la Ciudad de México y buscarán ella también llevar esta exposición Sutilezas de la Memoria a la Ciudad de Guadalajara. Y esta información en relación a esta exposición, un día como hoy, hace 77 años de edad, nació el maestro Eduardo Echar Mendoza, que el día de hoy ya no está físicamente con nosotros, pero que en los recuerdos sigue vivo en cada uno de todos aquellos que lo conocimos. Y de esta manera vamos a una pausa más, pero quédese con nosotros que de regreso estaremos hablando acerca de las primeras jornadas de gestión de riesgos para actividades del medio natural que se llevará a cabo los próximos primeros días del mes de abril. En 2 minutos todos los detalles, quédese con nosotros.
Señal informativa. La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes.
Señal directa.
En Señal Informativa, gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Y como le anuncié previo a salir a nuestra pausa, está con nosotros en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara Alma Graciela Jacobo Larios. Ella es coordinadora de la Licenciatura en Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias de este Centro Universitario del Sur. Muy buenos días y bienvenida a la cabina de Radio Universidad.
Buenos días y gracias por invitarme.
Gracias por estar con nosotros en esta cabina para platicarnos en específico y en esta ocasión de las primeras jornadas de gestión de riesgos para las actividades del medio natural que se llevará a cabo en próximos días aquí en Ciudad Guzmán. Platíquenos, ¿cuál es el objetivo de estas primeras jornadas?
Bueno, yo soy montañista desde hace 17 años. Siempre lo he combinado con mi actividad en la parte de seguridad, porque es lo que yo estudié. He hecho algunos cursos específicos en montaña. A partir de que entré a la coordinación, que fue hace 2 años, me despedí de andar en las montañas, por así decirlo, pero cuando veo una necesidad de que la parte turística o deportiva no tiene una regulación en la cuestión de sus actividades y se generan accidentes o incidentes, ya sea por practicarlo actividad deportiva o recreativa o turística. Entonces, en el mes de octubre hubo varios accidentes en la misma semana en el Pico de Orizaba, lo que me hizo pensar que, lejos de dejar mi pasión, y tengo que combinar mi carrera con lo que me gusta hacer. Decidí contactar a la Federación Española, porque ellos ya estaban trabajando esta parte de la seguridad en actividades al aire libre y específicamente en montaña. Doy la materia en turismo de seguridad turística y la de primeros auxilios, por lo cual me he dado cuenta que en México no lo tenemos implementado. Y he leído mucho acerca de ellos, de los españoles. Entonces, hace como 3 semanas fui a hacer una estancia corta de investigación. Ya había contactado con ellos, me invitaron a ver su trabajo, a acudir con ellos a un congreso internacional de senderismo y deportes de montaña, y en el cual se iba a tocar esta parte de la seguridad en las actividades al aire libre, porque en la montaña no nada más se escala, se hace montañismo, senderismo, cañonismo, muchas actividades. Y por lo cual, dije, lejos de decir cosas en el Face de que no estoy de acuerdo, tengo que hacer algo. Entonces, hacemos esta actividad en la cual hemos tenido mucha respuesta, porque es algo que no lo hacíamos en México y que es una necesidad.
Muy bien. Entonces, a partir de esta iniciativa que ha tomado usted, pues ha logrado conformar un equipo de trabajo que hoy pues van a llevar a cabo todas estas primeras jornadas, ¿es correcto?
Sí, fíjate que en la estancia que hice a España, ellos tienen un equipo de trabajo muy bien organizado, está liderado por un coronel, el coronel Alberto Ayora. Él, aparte de su trabajo en la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, es el representante del Comité de Seguridad y tiene un equipo de 13 integrantes, que él me comenta que en un inicio fueron 5 personas, ahora ya se va ampliando. Todos en común tienen la montaña, pero son abogados o tienen su profesión, en el cual han trabajado ya tiene algo de tiempo para organizar actividades. Ellos le apuestan, aunque él trabaja en el ejército y hace rescates en montaña, él le apuesta a la prevención. Allá, lógicamente, las actividades de montaña son mucho más practicadas que en México, pero no nos tenemos que esperar a que las estadísticas aumenten. Entonces, por eso es que esto le llamamos en el medio natural, porque hay muchas actividades que no están reguladas. Y ellos están haciendo protocolos. Tienen un observatorio de seguridad en montaña, lo cual les da las estadísticas para ver cómo iniciar con ese trabajo en las actividades para implementar protocolos de prevención. En México, lo que nos establece la normatividad en estas actividades solo es que el que lo hace de manera profesional tenga un curso de primeros auxilios, y eso no es seguridad, eso es algo reactivo. Y por eso es que esta persona viene a apoyarnos, porque si hubiera entrado como alma con todas mis propuestas, tal vez no me hubieran hecho mucho caso. Entonces, este señor tiene 2 libros escritos y ha apoyado en la implementación de normas en su país.
Muy bien. ¿Qué buscarían con estas primeras jornadas de gestión de riesgos?
Mira, yo mi propuesta ya la llevé a la Secretaría de Turismo Federal. Les comenté que sus normas no tienen esa parte de la estructura de la regulación en la implementación de las actividades. Que el que tengan, el que se les solicite un curso de primeros auxilios es bueno, pero no es suficiente. Porque definitivamente para que, si tú contratas un servicio para que te lleven a la montaña o alguna otra actividad, pues estás pagando por un servicio, no porque te lleven a pasear. Entonces el guía o quien te esté responsable de las actividades debe de tener una planeación, y esa planeación es única. ¿Por qué? Porque todos los días hay un clima diferente, porque todos los días hay algo específico, los clientes, contexto, ¿no? Un contexto, y que lo debe de estudiar para poder dar un buen servicio.
Entonces esperarían que a partir de ello se haga toda esta cuestión integral para poder ofrecer estos servicios y la práctica de estas actividades.
Sí, el acercamiento con la Secretaría de Turismo fue muy bueno. Ellos me comentan que nos van a invitar a la Universidad de Guadalajara para poder proponer la actualización de la norma 09, en la cual se contempla lo específico que tiene que ser los guías de actividades específicas. Le llaman a cualquiera que sean como de turismo activo. Me acerqué también con el ICTUR. El ICTUR es el Instituto de Competitividad Turística, que también es de la Secretaría de Turismo, y el curso lo registramos ante ICTUR porque por 3 años nosotros tenemos ahorita un aval para poder dar ese curso con una certificación que nos otorgan ellos como aval para poder implementarlo. Ellos comentan con la CONAP de que estamos organizando esta actividad y se contactan conmigo porque quieren participar, porque ellos ya habían visto este problema. La CONAP son los de áreas naturales protegidas, y las actividades de turismo las hacemos principalmente en un área natural protegida, ya se llame montaña, sea otro tipo de contexto, pero las hacemos al aire libre.
Muy bien.
Entonces ellos veían como que pasaban accidentes en su terreno, y pues era una responsabilidad.
Exactamente. ¿Quiénes están participando entonces en ese sentido al observar aquí cerca el Parque Nacional Nevado de Colima, las peñas, los ocotillos y todas estas bellezas que tenemos o áreas naturales que tenemos aquí en Zapotlán?
Pues nosotros fungimos como organizadores de la actividad junto con la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Nos va a apoyar la Secretaría de Turismo, CONAP, que es la SEMARNAT. Hay otras instituciones que también están interesadas en difundir este tema de prevención, como hace poco se está constituyendo en la Ciudad de México una asociación de guías de montaña. Ellos también vienen varios de sus elementos que forman parte de esta asociación. La empresa de Vertimanía y otra empresa que se llama Deporte Hábitat, ellos venden equipo para actividades en montaña o en el medio natural. Entonces yo me acerqué con ellos, los conozco hace tiempo porque ya hemos organizado otras actividades juntos, y yo les comentaba que ¿por qué no, aparte de vender el equipo, darles un mensaje como te lo vendo, pero hazlo con responsabilidad? Aceptaron. Hay otra empresa que es la empresa de Buff. Esa empresa solo hace un trapo multifuncional que nosotros utilizamos. Ellos, bueno, la Federación Española ya tiene todo un programa de seguridad en el cual me permitieron utilizar hasta sus diseños, y tienen algo que se llama el Código de Seguridad en Montaña, y que en lugar de yo darle al participante una playera que se va a poner por única vez, pues lo vamos a imprimir el Código de Seguridad en un buff, porque es algo que nosotros utilizamos para el frío, para el sol y para muchas cosas, y que lo puedes regalar, y por qué no con ese mensaje. Es un código muy concreto, y que lo puedes regalar para difundir esta cultura de prevención.
Muy bien. ¿Qué esperarían o cuál es el programa incluso que van a tener durante estos días aquí en estas primeras jornadas de gestión de riesgos?
Bueno, el programa contempla 3 actividades. La primera actividad va a ser, esa va dirigida como a sensibilizar. Es como una especie de plática, donde nosotros vamos a hacer, le llamamos serie de eventos desafortunados. La va a dar el doctor Irving Omar Sánchez Herrera, que él es el responsable de la unidad de simulación clínica de aquí del centro universitario. Como te comento, que la normatividad establece que solo tengan un curso de primeros auxilios. Si tú fueras guía y yo te encuentro en la montaña, traes a tus clientes y yo veo algunos síntomas en tu cliente que ya le está dando mal de altura y te digo, bueno, tu cliente está mal. Y te digo, tiene mal de altura o tiene un edema. Pues tú vas a decir, pues, ¿y?
¿Qué hago, no?
¿Qué hago? Me pagó 7,000 pesos, que es entre 5,000 y 7,000 pesos te cobran por subirte al pico de Orizaba. Entonces, tú sientes una responsabilidad aparte del desconocimiento de lo que padece, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en esta serie de eventos desafortunados es esa parte de, en la unidad de simulación, simular las afecciones en montaña. Y ahí se encuentra con maniquís y con una mesa donde nosotros podemos hacer un corte y mostrarle a los participantes cómo está reaccionando el cuerpo de manera fisiológicamente, y que vea que todo eso va a arrojarle síntomas y que esos síntomas es para que él tome decisiones de manera oportuna, pero nunca encubrir un síntoma con una pastilla. El medicamento le va a hacer, aparte de que no es un médico para dar medicamentos, lo va a hacer que encubra esos síntomas y lo vas a exponer a que sea más grave esa situación. Entonces, por eso es que vamos a iniciar con esa parte. No es un curso de primeros auxilios porque no queremos la parte reactiva. En este momento queremos enfocarlo a prevenir. Entonces, ya que esté sensibilizado con esa charla, pasaremos con algo todavía de sensibilización en la cual lo va a dar el coronel. Él nos va a platicar acerca de por qué también él empezó a hacer esta parte de la seguridad en montaña, que ya tiene algunos años. Yo cuando inicié investigando acerca de él, encontré algunos artículos de él y de otras universidades, solo que ahora que fui a España me di cuenta de que él, cualquiera que publique o que haga una ponencia en cuestión de estos aspectos, él las revisa previo.
Entonces, prácticamente tiene injerencia en todo, ¿no?
Sí. Me encantó haber ido. Es una persona que tiene un potencial de convocatoria, sí, por su cargo y porque ha tenido varios cargos importantes en esta parte del conocimiento de las montañas, y pues recibe el apoyo de instituciones y personas. Ellos ya ahorita, la semana pasada, tuvieron una reunión con todas las protecciones civiles en España, donde ya tienen instrumentos homologados por todos para la recolección de datos, para la prevención, y los cuales me los compartieron. Lo difícil va a ser tratar de convencer aquí de que tenemos que tener un solo contexto. Bueno, todos tenemos que saber por qué trabajar, no cada quien por su lado. Por lo mismo, ya después sigue un curso que se va a contemplar ahí dentro de esta misma actividad. El curso se llama Seguridad en Actividades al Aire Libre, que es el que se encuentra registrado entre el ICTUR y que lo tenemos que seguir mejorando. Este curso lo da él en la Federación Española, pero tenemos que adaptarlo a nuestro contexto, porque nosotros tenemos condiciones específicas, y eso sería también por condiciones específicas, por actividad y por área de trabajo, ¿no? Al final haremos un foro de análisis donde estamos invitando a personas del área deportiva, del área turística y de la parte turística, deportiva y cualquier persona que haga actividades en montaña, para ver qué nos toca tomar a cada quien como nuestra responsabilidad. A partir de la experiencia que ellos tienen, pueden apoyarnos, y que te comento que ya me facilitaron mucha información, solo ahora está en que vean que es una necesidad y que no tenemos que hacer las cosas cada quien por nuestro lado.
Y es necesario hacerlos actores, no espectadores, ¿no?
Sí.
Hacerlos parte de.
Sí, por eso es que, ahorita también estoy estudiando una maestría en gestión de riesgos, y este es mi tema de investigación, en el cual, pues, mi método es participativo, porque no vamos a imponerles algo. Tenemos que hacerlos partícipes de la actividad para que se convenzan de que, aparte de que es una necesidad, de que lo tenemos que implementar porque nosotros Estamos dentro de esa actividad y si yo llevo a las personas a la montaña, yo mismo estoy expuesto a un accidente, incidente, porque no dominamos las cosas. Bueno, quiere decir que si tenemos un protocolo, no quiere decir que ya estamos exentos de que nos pase algo, ¿no? Puede pasar cosas ajenas a nosotros, pero no por omitir lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer.
Muy bien. Pues algo más que guste agregar acerca de estas jornadas.
Bueno, pues nuestro cupo es de 30 personas. La verdad, ya ahorita creo que ya se agotaron nuestros lugares. Vienen personas de Veracruz, de Querétaro, de Monterrey, de Guadalajara, de la Ciudad de México, de Puebla. El cupo es muy limitado, pero lo vamos a seguir haciendo nuestro curso. Esperemos convencer al coronel que siga apoyándonos y que venga más de algunos elementos de su comité, no nada más puede venir él, hay otras personas que son muy muy importantes dentro del comité y que podemos hacer algo entre todos.
Muy bien, pues agradecemos esta mañana que haya estado con nosotros Alma Graciela Jacobo Larios. Ella es coordinadora de la Licenciatura en Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias y también coordinadora de estas primeras jornadas de gestión de riesgos para actividades en el medio natural. Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Radio Universidad.
Gracias.
Con esto vamos a una pausa más, pero regresamos a Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa. La noticia donde estés. Señal Directa.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Esta mañana está con nosotros en la línea telefónica el profesor Antonio Jiménez Díaz. Él es profesor de la Licenciatura en Derecho del Centro Universitario del Sur, quien como cada martes ya nos tiene listo su comentario. Maestro, muy buenos días. Adelante.
Buenos días y buenos días a todo el auditorio que nos escucha como cada semana. El día de hoy he preparado mi comentario que he titulado La herramienta de la reforma constitucional ante la artificial necesidad de identificar al gobernante por la modificación de la Carta Magna. Desde la promulgación de la Constitución mexicana, el 5 de febrero de 1917, el denominado constituyente permanente ha reformado, modificado, actualizado, mutilado e incluso violado el texto constitucional por más de 200 decretos y un poco más de 700 modificaciones. El doctor Héctor Fix Fierro, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en un artículo titulado ¿Por qué se reforma tanto la Constitución Mexicana de 1917 hacia la renovación del texto y cultura constitucional? Analiza el fenómeno de la modificación y algunos de sus componentes. Es de hacer énfasis que los administradores del sitio de Internet de la Cámara de Diputados han omitido la publicación de los decretos posteriores al 27 de agosto de 2018. Así, las reformas ya aprobadas se encuentran agrupadas en 233 decretos, los cuales se hicieron más prolijos a partir del periodo ocupado por Miguel de la Madrid Virgen. De manera sintetizada, he de referir que en los periodos ocupados por Álvaro Obregón hasta Miguel de la Madrid, se aprobaron 233 reformas en 98 decretos. La historia cambió y ahora del año 1982 al 2018 se aprobaron 464 reformas y 125 decretos. Se continúa el análisis cronológico y se advierte que las modificaciones se han dado más cuantitativamente a partir del sexenio del presidente de la Madrid, con quien se dieron un total de 66, con Salinas 55, con Zedillo 77, con Fox 31, con Calderón 110 y con Peña Nieto 148 reformas constitucionales. El doctor Fierro dice que la Constitución se reforma mucho por tres razones. La primera, por la función instituyente de la norma fundamental. La segunda, por su función regulatoria. La tercera, por la apertura de la máxima norma al ámbito internacional. En cuanto a la función instituyente de la Constitución, implica que es a través de la ley fundamental que se diseña o inventa una visión de país, ello como paso necesario para hacerlo realidad después. Por tanto, para provocar la visión de un país en el ámbito constitucional, se modifica el texto de la misma. En segundo término, con relación a la función regulatoria, Ella consiste en que es en la Constitución donde se incorpora la reglamentación de los programas o principios que postulan con el objeto de no dejar en manos de mayorías políticas de momento, o en su caso, de los jueces constitucionales, la suerte de alguna decisión importante. Dicho sea de paso, esta función regulatoria pierde eficacia en tanto que precisamente es a cargo de las mayorías políticas a quienes corresponde precisamente la reforma constitucional. En tercer término, con relación a la apertura constitucional al ámbito internacional, se ha dado de manera creciente a partir de la incorporación de nuestro país al primer Tratado de Libre Comercio denominado GATT, pasando por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como otros fenómenos que han traído diversas reformas al texto que se debió armonizar con órdenes normativos externos. Las causas por las cuales se reforma la Constitución nos lleva a apreciar que la cultura de respeto sí a la Constitución y no necesariamente a las leyes, hace que el gobernante y el político muestren si acaso un respeto parcial al texto constitucional, porque ahí se incluyen los proyectos y aspiraciones, no en el resto de la norma. Es necesario referir que cuando se deja de observar una ley, de inmediato se estaría faltando el respeto a la Constitución, atendiendo al principio de legalidad contenido en el artículo 16, primer párrafo de la misma norma constitucional. Hoy en día la tendencia del nuevo gobierno parece que es seguir la dinámica de los tres últimos y mostrar el nombre y apellido del gobernante en el contenido de la Constitución, lo cual implica que muchas veces esa modificación signifique una contradicción o antinomia con otra del mismo documento, y con ello se plantea un problema de interpretación para los jueces. Lo más grave del fenómeno es que con la cantidad y calidad de las modificaciones, los ciudadanos cada vez desconocen y les interesa menos la Constitución. La Carta Magna de 2019 es al menos tres veces más extensa que lo que fue la del 17. En algunos aspectos contradice en sí y con serios problemas de conocimiento y aplicación. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.
Muchas gracias, maestro, por su comentario. Lo escuchamos el próximo martes. Que tenga un excelente día.
Hasta pronto.
Él es el profesor Antonio Jiménez Díaz, profesor de la licenciatura en Derecho del Centro Universitario del Sur. Y en más información le comento que a 100 días de su gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido el mandatario más mediático que ha tenido nuestro país. Así lo comentó Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUSH. Esta información nos la comparte Julio Ríos.
A 100 días del arranque de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador es el presidente más mediático que ha tenido México en toda la historia, señaló el jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUCH, Armando Zacarías Castillo.
Ningún presidente en el continente tiene ese tipo de exposición mediática. Ya el análisis sobre los contenidos y sobre el mecanismo que está siendo utilizado y los resultados que tienen estas ruedas de prensa en las mañanas, pues ya es producto de otro análisis. Pero en estricto sentido, se trata efectivamente del presidente más mediático que ha tenido el país en toda la historia.
Eso, junto a los gestos de austeridad y el desencanto con el antiguo régimen, sustentan sus altos niveles de aprobación. Sin embargo, su reto radica, dijo, en cumplir las altas expectativas y que sus decisiones en materia económica tengan resultados positivos en los próximos 2 años, afirmó Zacarías durante el análisis que hicieron académicos del Observatorio Electoral del CUCH sobre los primeros 100 días de AMLO. La catedrática Mónica Montaño señaló que, contrario a AMLO, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, llega a sus primeros 100 días en circunstancias distintas, con algunos raspones mediáticos por temas como la desaparición del Instituto de la Mujer y su viaje al partido de los Lakers de Los Ángeles en California.
En términos generales, tenemos un presidente que ha fortalecido mucho su comunicación, es un presidente que ha mostrado de manera simbólica, más que de resultados, la esencia de su gobierno. Mientras que Enrique Alfaro ha descuidado un poco esta presencia simbólica de cercanía y de diálogo y ha favorecido quizás resultados un poco más eficientes, un estilo de gobernar un poco más gerencial.
El doctor Andrea Busoletti explicó que mientras Morena luce hegemónico con la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados Federales y el 49% en la de senadores, además de ser mayoría en 19 congresos locales, la oposición luce extraviada y dispersa.
A nivel nacional lo que se puede observar es que no ha habido una conducta unitaria de los partidos de oposición, es decir, todos han intentado buscar hablarle a ese 47% de los electores que no votaron por Andrés Manuel López Obrador o no votaron por Morena, pero no hubo, salvo que en algunas coyunturas particulares, una conducta unitaria de esos partidos.
Los académicos se abstuvieron de dar una calificación a ambos mandatarios, pues el tiempo que tienen en sus cargos aún no es suficiente para evaluar resultados. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Con esto estamos llegando al cierre de Señal Informativa. No sin antes le agradezco haya estado en sintonía del 94.3 de FM esta mañana de martes 12 de marzo del 2019. Gracias por estar al pendiente de Radio Universidad. Le recuerdo que ya viene el Expreso de las 10 y que el día de mañana también tenemos una cita en punto de las 9 horas, porque junto le estaremos informando sobre lo que acontece en Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco. Al frente de este micrófono, su servidor Isabel González, deseo que tenga un excelente martes. Hasta mañana.
Señal Informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara, Zapotlán el Grande. Señal Informativa, la noticia donde estés.